Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Costa Rica acompaña acciones hemisféricas sobre Nicaragua y Venezuela. Entrevista de La Voz de América con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Preocupante realidad de los derechos humanos en Venezuela. En medio de la campaña para las elecciones legislativas, republicanos promueven iniciativas inmigratorias. Y cuenta regresiva para la fiesta futbolística más importante del mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En entrevista con La Voz de América, el presidente de Costa Rica no descartó denunciar al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, pero advirtió que de hacerlo sería un acompañamiento de otros países. Frente a la crisis de Nicaragua, aseguró que será un organismo como la OEA la opción más efectiva para superar la crisis.
¿Costa Rica denunciaría a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional?
Tenemos que seguir en esto, en el Foro Multilateral, estudiando. Sé que hay una comisión que se ha hecho presente a Venezuela para estudiar la situación, tanto derechos humanos como en temas jurídicos. Creemos que debemos seguir en esto, en el Foro de OEA, estudiando esa materia. Yo particularmente considero que no podemos renunciar a que sea mucho el diálogo con un seguimiento adecuado, pero obviamente el que nos lleve a un buen puerto en esta situación.
Entonces, ¿eventualmente no apoyaría Costa Rica una denuncia directa contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional?
No he dicho eso, lo que he dicho es que debemos estudiar esto siempre en el foro multilateral para determinar. Medidas unilaterales no creo que sean las que correspondan en eso. Aquí la fortaleza la tiene el concierto de las naciones reunidas en el hemisferio para señalar lo que sea mejor.
Ahora, el tema de la crisis de Nicaragua. ¿Considera su gobierno al señor Daniel Ortega como un dictador?
Más que conversar en esos términos, creo que hay que poner la conversación o la discusión en otros, particularmente en la relación de Costa Rica con Nicaragua. Uno, la relación entre los pueblos de Costa Rica y Nicaragua es muy estrecha, histórica. Económicamente tenemos una gran sinergia, también socialmente una gran sinergia. Hay cerca de 500,000 de nicaragüenses que viven en Costa Rica. Hay muchas familias binacionales, tanto de que tienen o nacionalidad nicaragüense y costarricense, o que han nacido en un país y se han criado en el otro. Hay una gran sinergia en este sentido. Y lo que pasa en Nicaragua tiene una gran resonancia en Costa Rica, desde lo económico, lo social e incluso lo afectivo. Hay que verlo en esa...
Y
en
lo
esa,
fronterizo.
Y lo fronterizo también, pero no, creo que no tenemos, y lo pongo en esa dimensión, porque poner el tema de la relación de Costa Rica y Nicaragua solo en la dimensión fronteriza, o incluso solo en la relación política, incluso la relación entre gobiernos, es no dimensionar toda la complejidad de esa relación. Por eso ha sido hemos elevado la voz también donde corresponde, que es el foro multilateral en la OEA, de la gran preocupación que tenemos en la situación que vive hoy Nicaragua, la gran preocupación que tenemos por las muertes que se han dado a partir del 18 de abril. Y hemos abogado porque se llegue a resoluciones claras, bajo un cronograma, y que se acaten y se sigan las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ha visitado ya también en Nicaragua en ese sentido.
Precisamente la situación de la democracia en Nicaragua y Venezuela fue centro de atención en una audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos. Los legisladores inquirieron en las acciones para atender la crisis en ambas naciones.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos examinó este miércoles las credenciales de Kimberly Breyer, nominada del presidente Donald Trump como secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, puesto clave para la política de la Casa Blanca con Latinoamérica. Breyer, quien actualmente es miembro de la Oficina de Planificación del Departamento de Estado, aseguró que es evidente el avance positivo que se ha dado en la región, pero destacó irregularidades preocupantes.
Las muy evidentes excepciones son los países que siguen este viejo modelo, Cuba, Venezuela y Nicaragua principalmente, donde pienso que la gente ha dicho ya basta.
La funcionaria aseguró que Estados Unidos observa de cerca la crisis en Nicaragua.
Y creo que buscaremos todas las herramientas posibles para enfrentar esta crisis y al mismo tiempo presionar al gobierno de Nicaragua para que vuelva a la mesa y reanude el diálogo.
Y recalcó que Venezuela continúa siendo una prioridad para la administración.
Esta es una crisis creada por un hombre, no es un desastre natural. Este es el resultado de un hombre y un pequeño grupo de personas que gobiernan de una forma que ha tomado a una de las naciones más prósperas y la ha destruido.
El senador republicano Marco Rubio dimensionó los efectos en la región.
Esto representa un desafío real y creciente, incluso una amenaza para sus vecinos en Colombia, Brasil y otros países de la región que están recibiendo este flujo de migrantes.
El senador demócrata Ben Cardin, por su parte, mostró disposición para actuar.
Es un asunto que necesita de nuestro compromiso para resolver los problemas dentro del propio país.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El deterioro de los derechos humanos en Venezuela es evidente, según el último informe de una organización que mide la situación en el país. De acuerdo al reporte, 2017 registró los peores indicadores en materia de derechos humanos.
A pesar de que en Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, hay tantas víctimas como si lo hubiera, reseña el más reciente informe de PROVEA, organización dedicada a los derechos humanos. El reporte destaca además que durante el año se han registrado los peores indicadores en la materia, según lo informó Marino Alvarado, integrante de la organización.
En Venezuela se producen violaciones sistemáticas de derechos humanos. Al establecer que hay violaciones sistemáticas, se está hablando entonces que estamos frente a una política de Estado que apunta a la creciente violación de los derechos humanos en el país.
Para la investigadora y nutricionista Susana Rafali, el informe evidencia que en Venezuela se ha politizado el derecho a la alimentación.
Con el uso, sin ningún respeto de la forma, de lo alimentario como estrategia de dominación política y territorial, lo cual viola todos los principios del Estado de Derecho, del derecho a la alimentación y del derecho de los pactos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, el fiscal general del país asegura que Venezuela es ejemplo de derechos humanos para el mundo entero y como muestra de ello, anunció más liberaciones de denominados presos políticos.
Caso muy emblemático, ¿verdad?, ya conocidos por la opinión pública, fueron objeto de estos beneficios y vendrá un tercer lote, ¿no? En los próximos días estamos estudiando esa lista. Lo que te habla bien, yo creo que eso habla bien del momento político, del momento institucional que necesita Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, iniciativas legislativas sobre inmigración y las políticas para enfrentar una violenta amenaza.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dos proyectos de ley sobre inmigración serán sometidos a votación la semana próxima en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su destino es incierto en plena temporada electoral para la renovación de las autoridades legislativas.
Al frente del Capitolio en Washington ya se concentran las protestas para generar mayor presión política hacia lo que diversos activistas demandan, una mayor amplitud de protección para inmigrantes en los dos proyectos de ley que serán votados la próxima semana en la Cámara de Representantes. Para el congresista demócrata por California, Jimmy Gómez, no hay mucho que esperar.
Ellos saben y nosotros sabemos que ellos están brindando una oportunidad para una especie de opción egoísta. Vamos a ayudar a estos chicos y van a aprobar un proyecto de ley, pero se va a perjudicar a otras personas.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha destacado el esfuerzo de los acuerdos internos entre republicanos para el apoyo de estas propuestas.
Nuestros miembros han estado participando en las negociaciones para presentar una propuesta. Los miembros se reservarán su opinión sobre una votación final hasta que hayan leído esa legislación. No voy a pedirle a ningún miembro que respalde algún proyecto de ley que no haya visto.
Según el abogado de inmigración Wilfredo Allen, estas propuestas echan por tierra la posibilidad de una reforma inmigratoria integral para este 2018.
Parte de lo que los republicanos más conservadores y el presidente pide de reforzar la frontera con algún tipo de camino de legalización para los jóvenes de DACA, pero no habla de la población inmigrante en general. Y las realidades son que si no existe una ley que pueda de verdad legalizar de una forma correcta o que pueda buscar una forma de mantener familias reunidas o reunificadas, no va a pasar en el Senado.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El flagelo de la violencia pandillera afecta especialmente al condado de Long Island, donde recientemente el presidente Donald Trump lanzó una iniciativa para acabar con la temida pandilla MS-13. Pero los residentes temen que la operación pueda afectar a la gran comunidad de inmigrantes.
Cuando la pandilla MS-13 hizo su camino desde California hasta Nueva York a principios de la década de 1990, se instaló en la ciudad turística de Freeport, Long Island.
Trump toma el cargo y ahora hay un gran grito de emoción al respecto cuando, lo que sé sobre esta situación, la gente ha estado muriendo por estas situaciones con la pandilla MS-13 por bastante tiempo.
Corey Brewer, quien creció en Freeport, recuerda varias instancias de homicidios de conocidos asesinados por MS-13 que datan de 2000. En octubre, los restos de una víctima atribuida a la pandilla fueron encontrados en Calmetto Park, inquietando a residentes del condado de Nassau.
En 2017 tuvimos 6 niños que fueron asesinados en el condado de Nassau por MS-13. De esos 6, uno recibió un disparo en la cara. Uno recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza. 4 de ellos fueron violentamente asesinados con machetes y enterrados en tumbas poco profundas en todo el condado.
Para Javier Lechuga, un residente de 26 años de Freeport, originario de Colombia, la cuestión de cómo erradicar un grupo violento sin poner blancos en los latinos respetuosos de la ley es complicada. Él mira a su hijo como un ejemplo del éxito que proviene de las familias inmigrantes trabajadoras.
Mi hijo ha salido condecorado en la escuela. Y inclusive tiene en uno de los certificados, tiene la firma del presidente Trump. Y eso es algo que me hace a mí orgulloso, porque si están hablando de mi comunidad, a mi hijo creo que sobrepasa, las cosas malas que nos quieren inculcar a veces a los inmigrantes.
Ramón Taylor, Voz de América, Condado de Nassau, Nueva York.
Reacciones a favor y en contra en el Capitolio estadounidense generó el reciente encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Mientras algunos republicanos se muestran optimistas, algunos demócratas ven el acuerdo con escepticismo.
El primer encuentro cara a cara entre un presidente en ejercicio y un líder norcoreano animó al Capitolio.
Esto fue un paso en la dirección correcta y pienso que hoy el mundo es un poco más seguro de lo que era ayer.
Los demócratas ven escollos a lo que describen como un acuerdo muy ambicioso por ambas partes que, no obstante, no establece agenda alguna y deja puntos clave indefinidos.
Este es el acuerdo más débil que jamás haya visto salir de cualquier encuentro con Corea del Norte. Entonces, esperamos que la administración nos deje saber cuál es el camino hacia adelante y cuál es la estrategia.
Para los demócratas, Kim Jong-un fue el más victorioso en el encuentro con el presidente Trump, sin tener que aceptar ningún férreo compromiso.
Hemos legitimado a un dictador brutal que ha hambreado a su pueblo. Si Estados Unidos no es capaz de conseguir concesiones concretas y duraderas de Corea del Norte, la cumbre sola será una victoria para Kim Jong-un y una derrota para el presidente Trump.
Sin embargo, los republicanos insisten en que tienen una clara visión de los desafíos en adelante.
Cualquiera que piense que vamos a arreglar más de 50 años de grandes desafíos aquí, en un solo encuentro, no está siendo realista. Esto no es fácil y no va a pasar de un día para otro.
Legisladores de ambos partidos sostienen que la relación que consiguió Trump con Kim no cambia la pésima situación de los derechos humanos en Corea del Norte y que Estados Unidos no debería cancelar sus maniobras militares en Asia, como Trump sugirió, sin antes consultar con Corea del Sur y sus aliados en la región. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, la pasión futbolística en Estados Unidos y protagonismo femenino en el cine.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La pasión futbolística se disfruta en comunidad, parece ser la premisa para algunos aficionados a días del inicio del Mundial de Fútbol. Ni la distancia ni la falta de clasificación de sus selecciones impedirá que los hispanos en Estados Unidos disfruten de los encuentros.
Casi el 49% de la población de Los Ángeles es de origen hispano. Ante la celebración del Mundial de Rusia, muchos de ellos, aficionados al fútbol, prefieren disfrutarlo en comunidad y para ello acuden a locales de deporte como Los Cabos.
Es muy diferente a estar solo en la casa viéndolo que estar acá viendo el partido con los amigos.
La emisión del último partido amistoso entre México y Dinamarca sirvió como encuentro para los seguidores previo al comienzo del Mundial.
Y la mayoría son de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador.
Ante la ausencia de equipos centroamericanos en el torneo, casi todos estos aficionados apoyarán a México.
El favorito es Alemania, pero esperemos que México haga un buen papel.
No, es el único país latino que más o menos estamos cerca.
Ante la pregunta sobre las posibilidades de México en este torneo, la respuesta del chef del local, Zenaido Trujillo, es clara.
No son muchas, pero se vale soñar.
Sin embargo, la comunidad hispana estadounidense tiene ya los ojos puestos en el Mundial de 2026 tras el reciente anuncio sobre su celebración en México, Estados Unidos y Canadá.
Va a ser interesante, va a ser divertido. Soy curioso a dónde va a ser el primer partido y a dónde van a ser la final.
Y algunos ya sueñan con asistir a la final.
Sería de lo más bonito para todos los que vivimos aquí, ¿verdad? Que no se los haga lejos para ir a Canadá.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Les recordamos que en moanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de moanoticias.com. Un festival de cine inspirado en el movimiento Me Too se ha convertido en una oportunidad ideal para destacar el trabajo de mujeres en el cine. El festival anual de Human Rights Watch presenta unas 15 cintas, 12 de ellas dirigidas o codirigidas por mujeres, en las que brillan también las cineastas hispanas.
Y en su país se respetan los derechos humanos, ¿por qué torturan?
Los tipos de gobierno alrededor del mundo fueron una de las inspiraciones para las directoras de los filmes presentados en el Festival de Human Rights Watch. Margarita Cárdenas, en su película Mujeres del Caos venezolano, relató las problemáticas más representativas de su país a través de la vida de 5 mujeres.
Cada una de ellas representa los problemas de salud, de escasez, prisioneros políticos, el miedo y la injusticia.
La inmigración tomó lugar en el festival con la producción de Heather Courtney, The Unafraid, que da una mirada a la vida de 3 estudiantes acogidos al programa DACA en Estados Unidos.
El propósito de la película es mostrar sus vidas, personalizar y humanizar el problema de la inmigración.
Almudena Carracedo, directora de The Silence of Fathers, también nos contó sobre el potencial impacto de su producción, la cual narra los crímenes cometidos durante la dictadura española.
Me gusta que es la vida.
Puede servir a países en posconflicto o en conflicto incluso para lidiar con sus propios temas de memoria, es decir, qué no se puede hacer, porque la película es un caso, es un ejemplo a 40 años vista.
John Biaggi, organizador del Festival de Cine de Human Rights Watch, resaltó los factores clave del evento de este año.
Cubre muchos temas de derechos humanos, no solo aquellos que están en los titulares de hoy, y también este año porque las mujeres son el foco del festival.
El Festival de Cine Human Rights Watch 2018 estará proyectando las producciones elegidas para este año del 14 al 21 de junio en el Lincoln Center y IFC Center en la Gran Manzana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, los esfuerzos por disuadir a fumadores jóvenes. Y cuando el ingenio no tiene límites.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
85 mil millones de dólares será el costo de la fusión entre la empresa de telecomunicaciones AT&T y el gigante de medios Time Warner. Así lo permitió el dictamen de un juez federal que aprobó la transacción que para algunos podría reconfigurar ese sector en Estados Unidos. El uso de cigarrillos electrónicos se ha generalizado no solo entre los fumadores adultos, sino entre los adolescentes. Pero los investigadores temen que su extendido uso no se refleja en las encuestas, por lo que la prevención podría no ser efectiva.
Jack Waxman no vapea, pero muchos de sus amigos sí lo hacen, y su cigarrillo electrónico de elección es Juul, una elegante versión de bolsillo de los típicos dispositivos de vapeo. Se han vuelto adictivos y Waxman comenzó a preocuparse.
Me hace sentir mal porque sé que estas compañías están engañando intencionalmente a mis amigos y quiero hacer todo lo posible para evitar que eso suceda.
Él produjo un video llamado Juulers contra Juul, con testimonios de varios de sus amigos que usan Juul, y el video recibió decenas de miles de visitas en YouTube. Al igual que otros cigarrillos electrónicos, el dispositivo alimentado por batería produce bocanadas de aerosoles que contienen nicotina. Algunos adolescentes han desarrollado sus adicciones no a partir de los cigarrillos, sino de los sabores juveniles de Juul, como la fruta, la menta o el chocolate.
Soy adicto a eso y eso es lo malo. Estoy aquí hablando de ello, pero sigo usando uno.
20.000 estudiantes completaron el cuestionario de los CDC sobre su consumo de tabaco, pero la encuesta no preguntó específicamente sobre Juul e-cigarettes. Los baños escolares siempre han sido un escondite para los fumadores jóvenes, y la escuela preparatoria Plain Edge de Nueva York fue de las primeras en instalar nuevos sensores en los baños que pueden detectar el vapor del cigarrillo electrónico y alertar de inmediato a los administradores, como parte de un nuevo esfuerzo para disuadir a otra generación de fumadores. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un estudiante yemení ha llevado su pasión por la invención más allá de lo pensable al fabricar electrodomésticos de cartón. Pero el ingenioso inventor sueña con estudiar para llevar sus creaciones a un nuevo nivel.
Al joven Ahmed le encanta construir y arreglar todo tipo de cosas, algo que aprendió de su hermano mayor.
Solía ver a mi hermano Farsan. Solía arreglar cosas pequeñas como bombillas, cables o maquinaria pequeña. Solía sentarme a su lado y todo lo que aprendí fue de él.
Después de que su hermano se fue a la universidad, Ahmed Al-Ma'mari tomó su lugar utilizando su creatividad e ingenio naturales para crear máquinas funcionales a partir de materiales disponibles.
Creamos cosas como el robot, la aspiradora, el cajero automático, la pistola, el taladro eléctrico y el microscopio que usa energía eólica.
Aún más impresionante es que de las cosas que construye, todas funcionan. Pero Ahmed dice que todavía hay un sueño que le gustaría cumplir.
Mi ambición para el futuro es tener la oportunidad de estudiar o recibir una beca para aprender y desarrollarme, y desarrollar las cosas que hice aquí, desde cajas de cartón en algo hecho de acero o aluminio.
Cuando no está ocupado trabajando en inventos como un cajero automático, busca otro trabajo para poder ganar dinero para ayudar a su familia. A veces sirviendo té en una cafetería local callejera para sufragar sus gastos. Desafortunadamente, el deseo del niño de llevar su pasión por la invención al siguiente nivel tal vez tenga que esperar. Hasta el momento todavía no se vislumbra el final de la guerra que estalló hace 3 años en Yemen. Henry Llanos, Voz de América.
Se inició la cuenta regresiva para el inicio de la competencia de fútbol más importante del mundo. Les dejamos con las imágenes de algunos de los sitios más emblemáticos donde tendrán lugar los partidos. Les informó Belén Mora.